Pero ahora es tiempo de tertulia del tiempo ocupado. Es la hora de la otra tertulia, que también llaman tertulia del tiempo liebre, y que integran María Elena Laurnaga. Buen día.
Buen día.
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Millán?
Mauricio Rosenkopf, ¿qué dices?
Ah, bárbaro.
Y José Claudio Williman.
Le cuento a los oyentes que lo de liebre, además de ser una creación literaria de Mauricio Rosenkopf, tiene que ver con la rapidez de estos señores, ¿no? Es este,
ya, claro.
En muchos sentidos.
Porque tenemos
un intelectual, claro.
Bueno, tengo acá sobre la mesa, y ustedes creo que también, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, una edición preciosa, la del cuarto centenario, realizada por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española. Alfaguara lo puso ya en las librerías uruguayas hace unos cuantos días, y ustedes estaban muy, pero muy entusiasmados con este tema, incluso antes de haber visto este libro, ¿no? Porque, claro, desde hace tiempo vienen preparándose los festejos, la conmemoración de este cuarto centenario del Quijote. Rosenkopf era el que lideraba en el reclamo.
¡Ay, que hablé
lo que me va quedando!
Seguro, porque además, sobre todo en estos tiempos, cada vez que sale una nueva edición de Quijote y tan accesible y tan bien presentada como esta, es como si saliera un libro nuevo. Entonces, como acá tratamos temas políticos y temas de gobierno, yo quiero comenzar haciendo referencia a dos cosas del Quijote que signan la conducta de cualquier equipo de gobierno. Primero, el discurso a los cabreros de Don Quijote, cuando está con Sancho muerto de hambre, y lo acogen los cabreros, le dan pan, le dan queso, le dan lumbre, y él toma unas bellotas que hay en el piso y siente la necesidad de dar un discurso. Y en ese discurso dice: felices tiempos aquellos que los antiguos llamaron dorados, no porque abundara este metal, sino porque no existían estas dos palabras, tuyo y mío. Mm. Esa es casi una consigna política. Como consigna política es la que le da a Sancho cuando va a gobernar la ínsula de Barataria. Viste cómo se asocia todos los cambios, los gobiernos, toda la ínsula, y que fue un juez formidable,
un periodo de transición.
Salomón, Adún el Rashid y Sancho Panza son los jueces más brillantes que dio la historia. Entonces hay un juicio en el que asiste Sancho, donde están presentes los consejos de Don Quijote. Y es cuando le dije, no voy a contar el juicio. Bueno, es el juicio donde está, hay un puente, sobre el puente hay una horca, entonces hay una guardia, los que tienen que cruzar el puente tienen que decir dónde van. Si dicen la verdad, pasan. Si mienten, son colgados. Entonces le preguntan a Sancho el siguiente dilema. Un día pasa un vecino y dice: ¿a dónde va usted? Yo vengo a que me ahorquen. Entonces, ¿qué decisión se toma ahí? Digamos, si lo colgás, él dijo la verdad. Si lo dejás pasar a alguien que mintió. Entonces, la respuesta de Sancho es formidable porque recuerda el consejo de mi señor, dice él. Cuando dice, cuando tengas duda en un juicio, inclínate siempre por la misericordia. Y el hombre pasa.
Buena cosa.
¿Quién más estaba entusiasmado con el Quijote?
Bueno, no estoy muy entusiasmado.
Alguien no estaba entusiasmado.
Deslumbrado con la edición.
¿Por qué?
Deslumbrado. Estoy deslumbrado porque agrego una serie de informes que uno no tiene acceso, el trabajo de Francisco. Aparte del capítulo que se le pidió especialmente a
Vargas Llosa.
A Vargas Llosa.
Que se titula Una novela para el siglo XXI.
Claro. Un trabajo de Francisco Ayala, que es un ensayista español que tiene muchos años. Hay cantidad de cosas fundamentales, ¿no? Tiene, además, un vocabulario al final, donde uno encuentra todas las palabras que uno tiene dudas en la lectura. Pero además, el texto, que es impresionante cómo ha sido cuidadosamente elegido y controlado, tiene casi todas las mismas o más aclaraciones a pie de página.
Uh-huh.
Entonces uno se se saca las ganas de entender ciertas cosas. Una tontería, por ejemplo, cuando Don Quijote sale por primera vez, dice una cosa que siempre me extrañó, y por la puerta falsa de un corral salió al campo con grandísimo contento y alboroso. ¿Por qué puerta falsa? Nunca me encontré. Me lo fui a mirar y es que la puerta falsa es la puerta que nos sale a la calle principal.
Ajá.
Muy sencillo. Está todo aclarado. Después de 60 años me enteré por qué era falsa.
Es una edición, les cuento a los oyentes, de 1.250 páginas, pese a lo cual es muy manejable, ¿verdad? Se cabe perfectamente en una mano.
No es papel biblia, es
bien
papel fino, pero no es
biblia. Por otro lado, es accesible, tampoco es el libro caro que uno tendería a imaginar a partir de semejante contenido. Carlos,
a mí me gustaría empezar con una lectura. Me gustaría leer para ustedes, para los escuchas y para ustedes, lo que dijo Nietzsche cuando recibió el premio Cervantes, que el centro de su discurso fue el Quijote. Y dijo cosas inolvidables, él, lo hablé con él después, dijo, yo lo que sentía, le digo, oye, ¿por qué dijiste eso? ¿Cómo pensaste el discurso? Yo lo que sentía es que ya había llegado y más allá no podía ir. Y dije lo que me vino en gana. Lo que hice es precioso. Sobre el Quijote dice, he dicho que soy, desde la infancia, un inveterado y ferviente lector de Cervantes. Todos los novelistas, sea cual sea el idioma en que escribimos, somos deudores de aquel hombre desdichado y de su mejor novela, que es la primera, y también la mejor novela que se ha escrito. Una novela en la que todos hemos entrado a saco durante siglos y que a pesar de nosotros y de tan repetida depredación, se mantiene como el primer día, intocada, misteriosa, transparente y pura. A pesar de que hay en este recinto muchas personas más cultas y talentosas que yo, y a pesar de provenir como provengo de un lejano suburbio de la lengua española, me atreveré a dar una tímida opinión personal sobre uno de los incontables valores de la obra de Cervantes y en especial del Quijote. El planteamiento del libro, su esencial libertad creativa e imaginativa, marcan la pauta, conquistan el terreno sin límites en que germinará y se desarrollará toda la novelística posterior. El maravilloso entramado de la más cruda realidad y la fantasía más exaltada, la magia prodigiosa de dar vida permanente a todo lo que su mano, como el descuido, va tocando. Yo voy a referirme en este caso, no voy a nombrar la técnica narrativa ni la creación novelística de Cervantes, sino a otro sustantivo tan inmediato siempre a la verdadera poesía, la libertad. Porque el Quijote es, entre otras cosas, un ejemplo supremo de libertad y de ansia de libertad. La libertad ha sido siempre una principal preocupación y también una causa principal para todos los hombres sensibles e inteligentes. El fantasma de aquel manco desvalido, preso por deudas, vigila y sabe que no miento, y al decir estas cosas, he dicho la verdad honestamente.
Palabra de Onetti.
No, bueno, eso de la libertad me recuerda una escena, porque además es muy interesante todos los consejos que Don Quijote le da a Sancho para buen gobierno, las consideraciones que tiene. Bueno, no lo vamos a exponer acá, pero es
un divino
programa de gobierno.
Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje y nunca te avergüences de decir que desciendes de labradores.
Exacto. Pero hay, pero para dejar a Sancho al lado y agarrar a Don Quijote, que es curioso, como pasa a veces en la literatura, es más conocido Don Quijote que Cervantes.
Claro.
Entonces, es la escena de la liberación de los galeotes, ahora que... Bueno, los galeotes estaban los condenados por el rey a galeras.
Gente forzada del rey.
A remar. Entonces, Don Quijote los ve venir, se interpone frente a ellos, van encadenados, y siente que la guardia los maltrata de palabra, los maltrata de hecho, y ahí se enoja Don Quijote y dice una cosa que es formidable, que sigue siendo una ley como para aplicar el nuevo ministro que se tenga que ocupar del tema de las cárceles, el Pepe Díaz. Y es que dice, ¿por qué los maltratáis de hecho y de palabra? Ellos ya tienen su condena y no hay que agregar a la condena que tienen la condena del maltrato. Y eso me parece absolutamente formidable.
Yo quiero... Y tenés por qué decirlo, querido.
También.
Sí. Igual. Es una experiencia interesante.
Yo le quiero contar a la audiencia que para mí es difícil estar en este rato acá, porque en realidad yo tengo ganas de escuchar a estos señores que están conmigo, que tengo yo la felicidad de compartir este rato de la tertulia, porque ellos son expertos en esto, ¿no? Entonces, les quería preguntar en realidad algunas cosas. A mí me interesó leer los artículos que anteceden esta edición. Bueno, está Vargas Llosa, está el artículo que se llama Una novela para el siglo XXI, como decía Emiliano. Hay un artículo muy interesante de Francisco Ayala, bueno, la invención del Quijote más clásico, ¿no? Pero Ayala insiste en una concepción, en una idea que a mí me gusta mucho, que es la idea de la autonomía del personaje respecto de la novela. ¿Cómo se van, cómo hay personajes que cobran la vida propia y se despegan de Cervantes y de su propia novela e incluso lo trascienden, ¿no? Pero mi pregunta era, ¿qué quiso decir Vargas Llosa? Porque yo, claro, como es más contemporáneo, uno lo lee con ciertos preconceptos sobre el propio autor, Vargas Llosa, y dice, ¿qué va a decir este de diferente respecto a Vargas Llosa? Lo primero que hace es darle un palo a Borges.
Diferente respecto de,
perdón, respecto de Don Quijote, ¿no? Lo primero que hace es darle, en mi opinión, como un cierto palo a Borges cuando dice, en realidad, lo que el Quijote está planteando es la disociación entre fantasía y realidad. Bueno, también trabaja el tema de la libertad.
Y una eso, novela de ficción.
Claro, entonces dice, el gran dilema borgiano estuvo planteado cientos de años antes por Cervantes. Pero mi pregunta es, ¿qué opinan? ¿Por qué él le llama a su artículo una novela para el siglo XXI? ¿Qué tiene de particular el siglo XXI para Vargas Llosa, donde considera que esta novela es una novela que muestra algo del modo de ser del siglo XXI?
Bueno,
¿no?
Tenemos que volver, si ella se siente feliz de estar con nosotros, mucho más feliz nos sentimos nosotros teniéndola ahí, ¿no?
Ay, gracias, querida.
Qué bravo vino este hoy, qué cosa.
Nunca pierde el tiempo. No pierde el tiempo.
Casi el cielo de la liebre al principio.
Mira, no sé exactamente, pero hay una serie de cosas interesantes que mencionaste tú. Los límites entre la realidad y la fantasía, bueno, aunque es una historia y es una cosa novelada y es concebida en una cárcel de donde Cervantes dice que hay oficios, que los presos son capaces de inventar oficios que no existen en el mapa, lo que es fantástico es que lo que pasa dentro de la cabeza de un individuo, como las historias que pasan dentro de la cabeza de Don Quijote, forman parte de la realidad, como tus sueños, tus fantasías, tus memorias, tus ilusiones. Es decir, que no hay un límite. Y además hay otra cosa que resulta absolutamente fascinante y que lo trata Unamuno, y es cómo en la progresión de la historia se va produciendo una sanchificación del Quijote y una quijotización de Sancho.
Ah,
porque
sí.
Sancho es al final el que le pide y le reclama que, señor,
sigan los caminos.
Volvamos a salir, es decir, va a hacer justicia en el mundo. Es decir, es la quinta esencia de la bondad, el estar dispuesto a empuñar un alto, lo que hace con Andresito, que es la primera aventura que tiene, que hay un patrón que no le quiere pagar y lo curte a palos. Bueno, él interviene, lo saca y lo condena al otro creyendo que el patrón de Andresito es va a cumplir con su promesa. Desaparece Don Quijote con Rocinante, Sancho y toda su escudería.
El patrón se liquida a Andresito.
Y liquida a Andresito. Quiere decir que, fíjate vos, hasta para el Ministerio de Industria y Trabajo tenemos...
Volviendo sobre la pregunta de María Elena, yo me animo a hacerles a ustedes ahora una pregunta. Tiene que ver con el siglo XXI y el Quijote, ¿no? Que es la siguiente. ¿Es una novela para que la lean los adolescentes de hoy? ¿Los jovencitos de hoy? ¿Cómo se hace para enfrentar el Quijote con toda esa cultura del videoclip, la brevedad, la agilidad?
Bueno, hay dos o tres contestaciones posibles a lo que estás comentando, Emiliano, que es muy interesante.
Sí, muy bueno.
Pues, yo creo que
es una disculpa, porque es una pregunta complicada, tirada así sin anestesia. No la habíamos hablado antes, pero me surgía ayer leyendo el artículo de Vargas Llosa justamente, ¿no?
Sí, es una novela para el siglo XXI en lo que tiene de actualización. El fenómeno de contar bien, que es prodigioso, no se sabe de dónde sale, está fincado en cosas, por eso dice Nete que es una novela misteriosa, está fincado en cosas que no llegan a saberse. ¿Por qué todo lo que toca se hace verdad? ¿Por qué toda la novela está como iluminada? Todo relator primero ve lo que cuenta. Los novelistas ven lo que cuentan. Los autores de teatro oyen lo que ponen en escena. Y eso se nota mucho. Y este hombre está tocado exactamente por esa, por ese don especial. Yo no creo que los muchachos tengan que encerrarse y leer 1200 páginas. El Quijote tiene una característica favorable nunca vista, y es que puedes abrirse en cualquier página, leer 20 páginas seguidas y cumplir. Tengo esto. Y después todavía tengo que leer como la Biblia. Tengo que leer de nuevo y agarro otro capítulo a ver si lo leí o no lo leí. Y toda la vida,
eso es puede
toda la vida puede acompañarlo sin que lo haya leído todo.
Wilma opina que incluso es aconsejable leerlo de esa manera.
Sí, yo me estaba acordando con las cosas que decía María Elena. Yo tuve a Roberto Ibáñez dando el Quijote, no deslumbraba. Pero yo tuve que confesar que nunca lo leí de un tirón. Y puedo decir pasajes enteros de memoria, pasajes que me gustaron mucho y que por lo tanto no los memoricé, los leí muchas veces. Así que, además, es un libro de una profundidad, yo diría, que tal vez para un adolescente no le alcance ver la grandeza de este personaje.
Pero los libros son como los viajes. El viaje que se hace adolescente es un viaje, el que se hace de adulto es otro viaje, el que se hace de viejo es otro viaje. Las lecturas son diferentes de acuerdo a cómo es uno.
Hay algo coloquial en cómo están planteados los capítulos, de cómo el caballero andante tal cosa, ¿no? Agustín, mi hijo, que tiene 8 años, le gusta mucho leer, pero sobre todo le gusta que le lean. Y él se enganchó con una partecita de este libro que yo leí jugando con él, así como se engancha con otras cosas, por ejemplo, que delate mi edad, con el tesoro de la juventud que nosotros atesoramos en casa con Diego, y que él entra ahí y lee fragmentos de relatos.
Claro.
Esa sensación de que se puede leer un episodio de cuando empieza, cuando termina, con libertad, ¿no? Ir de adelante para atrás, es una cosa muy interesante.
No siempre se dice que pues hay un capítulo que se llama En donde se trata de lo que ya se dirá.
Claro. La aventura, esa sensación de aventura, pero donde en cada capítulo pasan cosas, hace aceptable, tolerable el libro para alguien.
Paco Espínola contaba una cosa, decía una cosa, tenía una teoría, a mi entender, muy aplicable en este momento. O sea, la hiciste recordar tú en este momento. Él decía, leí la semana pasada el episodio del Caballero del Verde Gabán, que es de los más flojos. No lo había leído nunca, así que hice una lectura adulta y me doy cuenta que es un disparate haberme perdido otros capítulos que ya no son novedad para mí cuando los leí y no podía cabalmente entenderlos como ahora, pero tengo la lectura gastada. Este que no lo había leído fue una joya.
¿A quién? ¿Me das la palabra a mí o le...?
Al operador.
Bueno, yo ya agarro la palabra, vos cortame con eso. El asunto de la lectura para el adolescente depende, en buena parte del adolescente, pero mucho depende de cómo se lo entregás. Tú mencionabas el tesoro de la juventud.
era ley entre los vendedores del Tesoro de la Juventud que estaba dedicado a aquellos padres que consideraban que no tenían cultura suficiente como para educar a los hijos, pero quedaban tranquilos instalándole 20 tomos que nunca iban a tocar en el dormitorio del nene. Si vos le introducís al Quijote, si se lo ponés en el anaquel, ahí lo tenés, mirá, queda muy lindo, mirá la tapa, todo. Pero si lo introducís como introducía Paco Espínola, la Ilíada, en las charlas que daba, ya es historia de otro cantar. Pero además te agrego que esa preocupación está presente. Hace poco salió una serie de 6 capítulos de la radio televisión española, que era muy bueno, que anteriormente estaba aquella formidable película rusa de Don Quijote y Sancho y La Cosa de los Molinos, y además está la versión española también. Pero además, si terminás asociándote y comprendiendo el lenguaje, ahora que viene anotado lo que quiere decir cada cosa, no hay historia que se pueda comparar con la variedad de aventuras que tiene de capítulo en capítulo. Es decir, te termina inventando así de Almete Berenguer, que es el verdadero autor arábigo de la historia que está contando. Toma presente cuando se encuentra Sancho con el escudero de Sansón Carrasco, la pena que le produce la expulsión de los moros y de los judíos en España, porque coincide con esa fecha, y coincide además que, ¿te acordás que te mencionaba lo del Potosí? Cuando en las escenas finales, Sancho hablando con el cura, dicen que van a tener que ir a América a hacer justicia.
Para comunicarse con En Perspectiva, contestador 902-5377, fax 908-3044, email enperspectiva@espectador.com.uy.
Estela, que llama desde el Parque Rodó por el 9020-810, dice que la lectura del Quijote es conveniente que la empiecen desde niños, porque es una buena forma de que se vayan acostumbrando a leerlo. Yo lo hice con mis hijos y también con mis nietos, cuenta. Por otro lado, recomienda a las personas deprimidas leer el Quijote.
Está muy buena esa recomendación.
Es excelente, porque es un libro tonificante, un libro optimista, que saca del pozo, tiene toda la razón.
Por algo lo tengo de cabecera.
En Perspectiva,